la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maurí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino en nuestra cita de hoy. Así que, mitad de camino, vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, un municipio, comenzando en la zona de Artemisa. Buenos días, los oyentes de la propia ciudad de Artemisa, allá por Bauta, Caimito, Guanajay. Buenos días a la audiencia de Huila de Melena, de la zona del Mariel, de San Antonio de los Baños, de Candelaria, de San Cristóbal, y allá por Bahía Honda también. Buenos días. Buenos días, Lucy.
Me ha dado fatiga.
¿Por qué fatiga?
Óyeme, porque me ha mareado usted en que yo iba a montar en ese viaje.
No, en la moto de Viñoli, una... ¿cómo se llama? BW.
No. Yo no conozco esa marca, no. Esa marca de moto. No,
a mí se me olvidó la marca de la moto de Viñoli.
Ah, bueno.
Sí,
Be good. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le estamos dando las 7:02. Estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a mitad de camino de tempranito y de mañana. Queremos agradecerles su sintonía, los que han madrugado con nosotros, los que se han ido sumando a través de esta mañana, y pedirles que nos acompañen. Gracias.
Gracias, y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un realizador cubano critica el control que ha ejercido el gobierno sobre el gremio teatral cubano en los últimos 50 años. Venezuela niega haber violado el espacio aéreo colombiano. Chile está entre los 10 países del mundo con mayores libertades económicas. Y el Papa Francisco pronunciará un discurso en español en las Naciones Unidas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El escritor teatral y cineasta cubano Juan Carlos Cremata habló desde La Habana con la prensa independiente pocos días después de haber sido censurado y excluido del mapa teatral en su propio país. Karen Caballero nos trae los detalles de esta entrevista.
Nunca me sentí más libre, porque ahora siento que el teatro que estaba haciendo no es el teatro que ellos querían.
Así se ha expresado el destacado director de cine y teatro cubano Juan Carlos Cremata respecto a la reciente decisión del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba de cancelar su proyecto titulado El Ingenio y rescindir el contrato de trabajo del artista.
No están dispuestos a la polémica, son resistentes al cambio.
En una entrevista en La Habana con la agencia de prensa independiente En Caliente Prensa Libre para Televisión Martí, Cremata señaló que el gremio teatral cubano ha sido amordazado y censurado durante las últimas 5 décadas.
Creo que para el resto de la gente significa llamado de alerta. Estoy viendo que es difícil solidarizarse porque les puede costar también la carrera.
A partir del obligado y drástico cambio en su vida, nos aseguró que mientras se cierra una etapa de su existencia, se abre otra nueva, en la que asegura que aunque no sabe cómo ni dónde trabajará, el director ha dicho que la censura de la que ha sido objeto lo invalida de trabajar en Cuba en cualquier otro proyecto. pues afirma que las autoridades son los dueños de los teatros y hacer teatro independiente en la isla es casi una quimera.
Tampoco me interesa meterme en una iglesia a hacer teatro, o hacer teatro de oposición, o hacer teatro en mi casa, o echarme la policía detrás, nada de eso me interesa.
La vida del director comenzó a dar un giro de 180 grados cuando la obra El Rey se Muere, de Eugene Ionesco, dirigida por Cremata, fue censurada por las autoridades cubanas. El pasado 4 de julio, a teatro lleno en La Habana, se estrenó El Rey se Muere.
Te confieso que la censura de la obra me sorprendió. Sabía que la obra iba a tener, lo que se dice aquí, bateo, iba a formar bateo, iba a desatar la polémica, que iba a haber mucha gente a favor, mucha gente en contra, que íbamos a tener mucho público. De hecho, las dos funciones que tuvimos fueron a teatro repleto.
Pocos días después, el Consejo Nacional de Artes Escénicas la sacó de cartelera, alegando que se trataba de un panfleto político contra Fidel Castro. Cremata reaccionó publicando una carta titulada "Condenadnos no importa, el arte nos absorberá".
Estados Unidos, a través de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, expresó su rechazo a los arrestos de las damas de blanco y otros activistas el domingo en La Habana. Luis Alberto Muñoz nos informa.
La secretaria adjunta de Estado para América Latina manifestó su consternación y preocupación por la detención de al menos 40 damas de blanco en la marcha pacífica del domingo en La Habana. Jacobson escribió: "Consternada por la detención de damas de blanco durante una protesta no violenta en Cuba antes de la visita del Papa", indicó la subsecretaria de Estado, que encabezó las negociaciones que culminaron con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Por su parte, una vocera del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias:
"We are deeply concerned by reports of the detentions of peaceful activists by Cuban authorities this past Sunday. We note that about 50 activists were held and later released.
Estamos profundamente preocupados por las informaciones de la detención de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas el domingo. Sabemos que alrededor de más de 50 activistas fueron detenidos y más tarde liberados", dijo la portavoz. Estados Unidos continuará criticando las violaciones a los derechos humanos y defendiendo el derecho de reunión pacífica y asociación, además de la libertad de expresión y religión, agregó la vocera de la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y Venezuela rechazó haber violado el espacio aéreo colombiano. Tenemos en Caracas a Ibarra Lorenzo.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció a través de la red social Twitter el intento del gobierno de Colombia para abordar la gestión de la UNASUR y el CELAC en el diálogo entre los presidentes de Venezuela y Colombia, con la denuncia de violación de espacio aéreo colombiano que fue conocida este domingo, luego de que el sábado se celebrara en Quito con la mediación del canciller de ese país, Ricardo Patiño, el encuentro de las cancilleres de Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro reiteró este fin de semana su expectativa por el futuro encuentro con su par colombiano, Juan Manuel Santos.
"Espero que de la reunión de Quito salga una agenda para construir una frontera de paz entre Colombia y Venezuela. Y muy pronto se esté dando la reunión entre el presidente Santos y el presidente del pueblo venezolano".
El pasado 19 de agosto inició la crisis entre ambos países con el ataque a 3 militares y un civil venezolano en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, por el que el gobierno de Maduro responsabilizó al supuesto paramilitarismo colombiano, al que también señala como causante de la aguda crisis económica que se vive en la frontera por el contrabando de extracción de bienes de primera necesidad que tienen precio regulado en este país y que resulta rentable vender en Colombia. Este lunes, en un comunicado, la Cancillería colombiana informó que el Sistema de Defensa Aéreo de Colombia verificó la violación del espacio en la zona de La Guajira, limítrofe con Venezuela, de 2 aeronaves de ese país, registrado el sábado 12 de septiembre en horas de la tarde. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno de México exigió a Egipto un pronto esclarecimiento del ataque de las fuerzas de seguridad a turistas, en el que murieron 12 personas y entre ellos al menos 2 mexicanos.
México ha desmantelado al gobierno egipcio una investigación, o sea, ha demandado una investigación exhaustiva a fondo y expedita de lo que ocurrió, de que establezca responsabilidades, dijo el lunes el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en un acto público en la capital del país.
El mandatario reveló que 14 turistas mexicanos fueron víctimas del ataque cometido cerca del oasis de Valle Reya, en el desierto occidental de Egipto. Hasta el momento se han confirmado 2 muertos y 6 heridos mexicanos.
El gobierno de Egipto expresó su pésame al pueblo y al gobierno de México por el ataque militar. El canciller Yasser Chabán atribuyó el ataque a un error por el tipo de vehículo usado por los turistas en una zona egipcia no autorizada.
El Instituto Fraser de Canadá confirmó que Chile es el 10º país del mundo con mayor libertad económica, empatado con el Reino Unido y por delante de Estados Unidos, mientras que Argentina y Venezuela se sitúan en los últimos lugares del ranking.
En primer lugar del ranking, de acuerdo al Instituto Fraser, se sitúa Hong Kong, un territorio autónomo de China, seguido por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Islandia, Canadá y el Reino Unido.
El Instituto Fraser, un centro de reflexión conservador, señaló en un informe anual Libertad Económica en el Mundo que Venezuela ocupa el puesto 157, que representa el último lugar de toda la escala.
Exactamente a las 7:11 y en las campañas para las nominaciones presidenciales de Estados Unidos, aumenta el apoyo al republicano Donald Trump y disminuye para la demócrata Hillary Clinton, informa Luis Alberto Facal.
El multimillonario Donald Trump continúa logrando apoyo en su campaña por la nominación presidencial republicana para 2016. En una nueva encuesta del Washington Post y ABC News divulgada este lunes, 33% de los republicanos respaldan a Trump. El ex neurocirujano Ben Carson se ubica en segundo lugar en la encuesta, aumentando de 6% en julio a 20% en el sondeo divulgado el lunes. El resto de los candidatos republicanos tienen dificultad para mantener el ritmo a medida que se aproxima el debate presidencial del miércoles. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, logró un 9% de apoyo según la encuesta del Washington Post y ABC News, seguido por el senador por Texas, Ted Cruz, y el senador por Florida, Marco Rubio, con un 7%. La encuesta muestra un mes difícil para la campaña del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien en julio figuraba detrás de Trump con 13%, pero ahora solo un 2% lo apoya. En el lado demócrata, Hillary Clinton ha visto disminuir su apoyo, pero aún supera al senador por Vermont, Bernie Sanders, por un margen de 56-28. Sin embargo, con la potencial candidatura del vicepresidente Joe Biden, quien aún no ha anunciado su candidatura, Clinton podría enfrentar un desafío mayor. La encuesta del Washington Post y ABC News revela que Hillary Clinton estaría apenas empatando con Trump si los dos se enfrentaran en la elección general en este momento. Luis Alberto Facal, Washington.
El Papa Francisco pronunciará el 25 de septiembre en las Naciones Unidas un discurso al mundo en español en presencia de líderes internacionales. Sheila Mendoza nos informa.
La Asamblea General de Naciones Unidas será el escenario global donde este 25 de septiembre el Papa Francisco le hablará al mundo en un discurso en español en el que, de acuerdo al arzobispo Bernardito Auza, representante de la Santa Sede ante la ONU, tocará el tema del cambio climático, la pobreza y el problema de la migración.
El Santo Padre hablará en español en las Naciones Unidas para dar homenaje a los países que hablan español. Y también casi la mitad de los católicos hablan español de cada día. Entonces, para nosotros, como iglesia, el español es muy importante.
El arzobispo dejó claro cuál será el mensaje del Papa Francisco durante su visita a los Estados Unidos y también qué tipo de conversaciones podría adelantar con los jóvenes migrantes con los que se reunirá en Filadelfia y Harlem, en Nueva York.
El mensaje principal, el mensaje fundamental será que todos los migrantes son hombres como nosotros, son hombres y mujeres y niñas y niños que son humanos, que son seres humanos. Entonces es el primero concreto que tenemos que tener en la nuestra consideración.
En medio de la amenaza de grupos como Estado Islámico, para el sumo pontífice el tema de la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente también será fundamental.
En todo el nivel no hay justificación de esa persecución.
Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Exactamente a las 7:14 de la mañana. Mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este día. Estamos con Lucy, conversando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revolver, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones sobre el suroeste del Golfo de México, al este de la ciudad de Tampico, está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Un desarrollo significativo de este sistema es poco probable antes de internarse esta tarde sobre las montañas mexicanas. Aún así, pudiera provocar lluvias localmente intensas sobre el este de México en los próximos dos días. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí, señor, con el decano Jesse del Castillo. Y bueno, allá en Nueva York, los Mets vencieron a los Marlins 4-3. Mi estimado decano, buenos días.
Buenos días, los Mets le ganaron, como menciona, a los Marlins 4-3. David Wright impulsó la carrera decisiva, rompiendo un empate con un tubés impulsador en el séptimo inning. Travis Darnold, y qué sorpresa, Yoenis Céspedes conectaron jonrones.
Sí.
Céspedes tiene 9 jonrones en sus últimos 13 juegos.
Está jugando como para un
Creo que eso lo dicen partiendo la bola.
Sí, señor. Está esperando un contrato bueno el año que viene, ¿no?
Yo creo que sí. Washington le ganó a Filadelfia 8-7 en 11 entradas. Yunel Escobar impulsó la carrera decisiva en el onceno inning. Jason Worth batió 2 jonrones y remolcó 5 carreras para Washington en la victoria. San Diego superó a los Arizona Diamondbacks 10-3. Will Myers abrió el juego con un jonrón y terminó con 4 carreras impulsadas. Los Dodgers le ganaron a Colorado 4-1. Clayton Kershaw ganó su novena decisión consecutiva y San Francisco le ganó al Cincy 5-3. Brandon Belt y Matt Duffy impulsaron 2 carreras cada uno. Las posiciones de los equipos en la Liga Nacional, yo creo que las divisiones están casi decididas, aunque los Cardenales, y hemos hablado de los Cardenales, han patinado un poco ahora solamente tienen una ventaja de 2 juegos y medio sobre los Piratas de Pittsburgh. Así que hay que seguir vigilando esa, en la batalla para el comodín en la Liga Nacional. Pittsburgh tiene la ventaja 4 juegos por delante de Chicago, que también participaría en el juego del comodín, pero los Gigantes de San Francisco están a 7 juegos de Chicago. Yo creo que los equipos para el comodín ya básicamente están decididos. Regreso contigo en el próximo segmento y vamos a hablar un poco de la Liga Americana, así que no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El realizador cubano critica el control que ha ejercido el gobierno sobre el gremio teatral cubano en los últimos 50 años. Venezuela niega haber violado el espacio aéreo colombiano.
Recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cuartalla, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este martes. Cuartalla, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lúcimo y ustedes. Saludos a los que están en sintonía con Radio Martí esta hora y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Jacobson consternada por la detención de damas de blanco. Consternada por detención de damas de blanco durante protesta no violenta en Cuba antes de la visita del Papa, escribió en su cuenta de Twitter la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos tras el arresto el domingo de unas 40 damas y otros 10 activistas. En Fórum 2000 de Praga debaten relaciones Estados Unidos-Cuba. Este y otros aspectos relativos al movimiento pro-democracia en Cuba, Birmania, Rusia, Uzbekistán, Venezuela e Irán se debaten en el evento al que asisten, entre otros cubanos, Manuel Cuesta Morúa, Francis Sánchez, Moisés Leonardo Rodríguez, Agustín López Canino, José Alberto Álvarez y Livia Gálvez Chiu. Panamá oficializa visas estampadas para cubanos. Según un decreto publicado el lunes, las visas serán procesadas por el consulado panameño y no como hasta ahora por el Consejo de Seguridad Nacional. Costarán hasta $50 y permitirán a los cubanos entradas múltiples por hasta 3 años en el país ismeño. La historia sobre la reacción de Roberta Jacobson al arresto de 50 damas de blanco y activistas en Cuba figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes: el regreso de los cubanos, nuevo negocio de Raúl Castro. En tiempos de opinión y publicidad es normal llevar de vuelta a cubanos que provocan un impacto relevante en el entorno político, social o económico. La complejidad radica en las personas o grupos de personas que se deseen atraer, como están haciendo ahora con los médicos, dice Juan Almeida. El azote del cólera en Holguín llega finalmente a la prensa oficial. El informe del periódico Ahora, que identifica finalmente al cólera por su nombre, achaca los brotes de esta y otras enfermedades diarreicas, entre otras causas, a la venta de pasteles de guayaba, granizado, helados y refresco gaseado casero. Coca-Cola llegará a Cuba por México, así lo comunicó el ejecutivo principal de la compañía mexicana FEMSA, José Antonio Fernández, quien aseguró que vamos a entrar a Cuba con Coca-Cola, pero la Coca-Cola de Cuba será de FEMSA. En Palmarito de Cauto tapan las tumbas con tejas de fibrocemento. Esa fue la solución que le propusieron a una familia entrevistada por la Unión Patriótica de Cuba cuando llegó con el féretro al cementerio y se encontró que la bóveda ni estaba lista ni tenía una tapa. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:23 minutos de la mañana y ahora con Lucy hasta las 26.
Ay, qué bueno que me recuerde el estado del tiempo,
ahí para que te defiendas.
Bueno, vamos a divertirnos. El caso es que Disney está preparando un nuevo musical con Mary Poppins.
No me digas.
El estudio Walt Disney prepara este musical protagonizado por uno de sus personajes más queridos, como es el caso de Mary Poppins.
Oye.
Me voy a volar con la sombrilla.
David le encantaba esa película de niño, le encantaba la película esa de Mary Poppins.
Bueno, sí, a casi todos los niños siempre le ha gustado. Y hace más de 50 años de su estreno de la película original. Esperemos que no nos defraude.
50 años.
Porque hemos tenido lo que le llaman el remake, volver a hacer otras películas.
Es muy difícil.
Recuerdo de la película South Pacific, que la hizo Mixie Gaynor.
Sí, señor.
Después la hizo una actriz que yo admiro extraordinariamente, que es Glenn Close.
Sí.
Pero la película fue malísima. Y tenemos el caso.
¿Quién era el actor protagonista original de South Pacific?
Francés o italiano.
Sí, no sé, por ahí andamos. Italiano o francés.
Ahora no recuerdo el nombre, pero en un ratito me voy a acordar que era el que cantaba Son Menchante ni Vinen y iba cambiando todas las escenas de amor, yo cambiaba de color. Rosano Brasi,
ese
mismo. Me acordé. Sí, y tenemos el caso de la famosa película de Sound of Music, que es una película maravillosa, que la hizo Julie Andrews también, que hizo, por cierto, Mary Poppins, que the hills are alive with the sound of music. Qué linda película. Bueno, se hizo una nueva película con Carrie Underston, la chica que ganó América. Canta muy bien Underwood, pero sí, nos quedamos tristes. Luego también les cuento más acerca de Mary Poppins. Sí. Y le canto su...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj de cierre ante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo martes. Estamos a 15 de septiembre del 2015. Estamos de 15. ¿Te acuerdas de tus 15, Lucy?
Eso creo.
A esa te iba a Las Vegas.
Ay, yo no tuve 15. Yo sigo viviendo 15, hombre.
Ah, ¿tú te quedaste los 15?
Pues claro.
No, ya me lo imaginaba.
Yo no celebré mi fiesta de 15. No. Pero bueno, fíjate que se han eternizado. Se han eternizado. Y he seguido, pues, cumpliendo 15. Enhorabuena, caramba.
¿En qué año tú cumpliste 15?
Creo que en el 68, nací en el 53, me saca cuenta, porque yo las matemáticas son muy malas, en el 68.
¿Tú te aprendiste de memoria eso de la cerca del 53? Ah, bien.
Oye, es verdad, yo nunca lo he negado. Qué abuso.
Tu licencia de manejar.
Allá tú que se trampa con tu edad,
tú eres capaz de sellar, oye, ¿tú eres capaz de sellar tu licencia de manejar?
Pues claro, ahora mismo te la llevo en el próximo break musical.
Perfecto.
7:31, gracias por estar con nosotros. No, compañía.
Un placer. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reportan unos 300 casos de cólera y diarrea en la provincia de Holguín. Un grupo de jóvenes cubanos asiste a un curso sobre derechos humanos impartido por organizaciones checas. Estados Unidos señala nuevamente a Venezuela y a Bolivia por no cumplir sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas. La policía tailandesa sospecha de que el autor intelectual del atentado en un templo de Bangkok escapó hacia Turquía.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades holguineras reconocen la existencia de una crisis epidemiológica en esa provincia, donde se han registrado unos 300 casos de cólera y enfermedades diarreicas. Nuestro colega Adriel Reyes amplía la información.
¿Quién tiene la mayor responsabilidad por la actual crisis epidemiológica de Cuba, afectada por miles de casos de dengue, cólera y enfermedades diarreicas? El médico holguinero Eduardo Cardet se opone a que se culpen a los cuentapropistas y a la población.
Siempre buscan un chivo expiatorio y quieren eludir la altísima responsabilidad que tienen en esta grave situación, que no es cuestión de un día. Son años de abandono, son años de falta de acción, de tener un programa sólido.
Según este médico de la familia, se reportan más de un centenar de fallecidos por dengue en Holguín.
Lo de dengue, sí. La última cifra que ellos dieron eran alrededor de más de 130 personas que habían fallecido. Está bueno ya de que estén culpando al ciudadano, a nosotros que hacemos un esfuerzo supremo por mantenernos con vida. Hay un grupo de medidas que son importantísimas, pero lo primero que hace falta es agua potable. El agua embotellada, por ejemplo, no está al alcance del ciudadano.
Una botella de litro y medio de agua vale 70 centavos de CUC, las 4/5 partes del salario promedio diario de un cubano, como la holguinera Zuleidy Pérez.
La población no puede comerse la basura, no puede dejarla dentro de su vivienda, tiene que sacarla a un lugar, en un punto, en una calle, en una cuadra, pero lo más cierto es que el gobierno tiene la mayor responsabilidad, ya que estas basuras no se recogen por los carros que tienen que venir.
Pero tampoco se avizora una solución para los cientos de fosas que se vierten a las calles cubanas, como en el municipio Manzanillo, donde reside Elba Mejías, directora de Comunales.
Estos son inversiones que se necesitan y no lo tienen en el plan de la economía, no lo tienen planificado todavía. De esto estamos hablando de años.
Y reconocer un problema no es, diría yo, el delito. El delito es ocultar la verdad. El delito no es no reconocer que está pasando para entonces no actuar en profundidad. Y eso es, ese es el mal que realmente lleva a que las cosas sean peores.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Un grupo de jóvenes cubanos asisten a un curso sobre derechos humanos impartido por la organización checa People in Need. Freddy Valverde nos informa.
Llegaron a la República Checa procedentes de diferentes provincias de Cuba, becados por la organización no gubernamental checa People in Need, con el objetivo de aprender sobre derechos humanos, según dijo Emilio Almaguer, llegado desde Baracoa.
Tenemos el tema sobre derechos humanos, que es nuestra principal labor, para saber cómo organizar las denuncias, cómo hacer los reclamos, las peticiones al gobierno.
Además de estudiar, los jóvenes se han expresado sobre la situación que se vive en la isla, explicó Joanny Beltrán de Guantánamo.
Está demostrado totalmente que es una dictadura lo que hay en Cuba, que lleva más de 50 años reprimiendo y ha llevado al pueblo cubano a las peores de la miseria.
Por su parte, Julio Alberto Rubio de Camagüey comentó sus impresiones sobre Foro 2000.
Yo pienso que es positivo que los jóvenes hoy de Cuba participen en estos eventos para que así logren prepararse y conocer las realidades del mundo para poder enfrentar el mal hoy que tenemos en nuestro país, luchar contra un régimen totalitario que impide la libertad de pensamiento, la libertad de expresión.
Más de 150 delegados del mundo entero asisten a la edición de este año de Foro 2000. América Latina la representan activistas y opositores de Venezuela y Cuba. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Estados Unidos señaló nuevamente a Venezuela, Bolivia y Birmania como los países que no cumplieron sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los últimos 12 meses.
El presidente Barack Obama envió este lunes al Congreso una notificación de acuerdo a los requerimientos de la ley establecida sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas que afecta significativamente a Estados Unidos y de nuevo están en la misma lista del pasado año.
La lista de grandes productores o de tránsito de drogas también la integran Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, entre otros.
Sin embargo, en el informe se reconoce la voluntad de Haití en su lucha contra la actividad criminal. Sobre Sudamérica, el reporte afirma que Colombia y Perú han demostrado liderazgo eficaz en el combate al crimen transnacional.
Exactamente a las 7:37 minutos, el cardenal venezolano Jorge Urosa Sabino catalogó el lunes como injusta, incorrecta y negativa la sentencia que se impuso al opositor Leopoldo López, tras señalar que con ello se busca poner un escarmiento a la oposición pacífica y democrática en Venezuela.
En declaraciones al diario El Nacional de Gar-
Caracas, el prelado señaló que el juicio de López presentó muchas irregularidades al no poder presentar testigos y pruebas que lo defendieran, lo que considera es algo absurdo y vicia el proceso.
El cardenal Urosa subraya que de López se dice que instigó hechos de violencia y está demostrado que su discurso, si bien es un discurso de posesión, es un discurso no violento, pacífico, en el marco de la Constitución y las leyes.
El prelado católico venezolano afirmó que no es justo que simplemente por promover una manifestación de protesta pacífica en contra del gobierno se le achaquen a él toda una serie de delitos e instigaciones a crímenes.
Urosa también lamentó los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, haciendo un llamado a respetar el derecho de protestar que tiene cada persona.
Dos senadores de la gobernante coalición de izquierdas uruguaya Frente Amplio, Rafael Michelini y Daniela Paisé, tildaron de inapropiada la condena a casi 14 años de cárcel para el opositor venezolano Leopoldo López.
Venezuela está en una situación delicada, pero no se arregla violando los derechos humanos, quitando derechos a los opositores y de alguna forma enturbiando el sistema electoral, dijo Michelini a Radio Monte Carlo.
Daniela Paisé señaló que Venezuela está preocupado por toda América Latina, así como los organismos internacionales y regionales, entre los que destacó a UNASUR.
Senadores y diputados de la oposición uruguaya mostraron su disconformidad con la condena y pidieron al Ejecutivo de su país que se pronuncie sobre la misma.
A través de un comunicado divulgado este domingo, el sector Nuevo Espacio del Frente Amplio exigió al gobierno de Venezuela la inmediata liberación de López y de los demás presos políticos.
Exactamente a las 7:39 minutos y al menos 8 presuntos miembros de Al-Qaeda en Afganistán, entre ellos uno de sus comandantes en el país, murieron en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad afgana y la OTAN en la provincia suroriental de Patiatica.
La operación de la Junta de Seguridad Nacional de Afganistán y la Alianza Atlántica se desarrolló en el distrito de Gomal contra 4 campamentos de los insurgentes, según un comunicado de la agencia de inteligencia afgana que no precisó cuándo se produjo.
Un comandante de Al-Qaeda conocido como Kurán y otros 7 supuestos miembros de la organización terrorista fallecieron y los campamentos fueron destruidos, de acuerdo con la nota de la Seguridad Nacional de Afganistán.
La ofensiva permitió la incautación de armamentos, equipos de localización por satélite e informáticos, laboratorios para la fabricación de explosivos, narcóticos y propaganda yihadista, entre otro material.
Exactamente 7:40 minutos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de la periodista colombiana Flor Alba Núñez.
La entidad de la OEA expresa su preocupación e insta a las autoridades a esclarecer los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.
Este es el tercer muerte de un periodista de Colombia en lo que va del 2015, luego de otros 2 asesinatos también al suroeste del país. Las autoridades ofrecieron una recompensa a quien aporte información sobre el crimen. Son las 7:41 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy, tempranito de mañana, más de pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos dando los resultados en cuanto a la pelota en la Liga Americana con Jerry del Castillo, habitual comentario con Rita Miguel Cosío, seguimos con Lucy, más de la buena música, mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Se nos va volviendo duelo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores, ha continuado provocando una limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Algún desarrollo de este sistema es probable en los próximos dos días, mientras se mueven un rumbo al noroeste hacia el norte del Atlántico, alejándolo de los intereses del Caribe. Por otra parte, no está encontrando vientos muy favorables en el aire superior. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, y el decano está contento porque los Yankees acá en Tampa Bay le ganaron el equipo local de ese lugar, Tampa Bay Rays, pues 4-1. Buenos días.
Y fue un juego con unas altas y unas bajas, sí, horribles para la vaya, un gran juego. El pitcher de Tampa, Erasmo Ramírez, el nicaragüense, sí, no permitió su primer hit hasta el octavo inning.
No me digas, chico. Hey.
El juego estaba 0-0. Tampa se fue arriba en el octavo, 1-0. Sí. Y entonces los Yankees vinieron al bate en el noveno. Con dos outs, el cerrador Baxberger le dio la base por bola al bateador de los Yankees, al jardinero Brett Gardner. Vino Alex Rodríguez, empató el juego con un two-way. Y entonces después, con de una base intencional, el novato Slade Heathcott, sí, que es muy conocido en su casa a la hora de desayunar, almorzar y comer,
sí, señor,
conectó un jorrón con dos hombres en base, claro, y le dio la victoria. Oye, a los Yankees.
El juego no termina hasta que no termina.
Ayer lo hablamos. Ayer lo hablamos. 27 outs tienes que sacar. Sí, si sacas 26, no cuenta.
Síguelo ahí entonces.
Hay que sacar 27 outs. Ayer el Texas le ganó al Houston 5-3. Prince Fielder rompió el empate en el octavo inning con un jonrón con un hombre en base. La división esa se ha apretado. Texas solamente un juego ahora detrás de Houston. Y Minnesota, para el wild card segundo, están a un solo juego de los Rangers. Así que esto se ha apretado de mala manera a la división del oeste de la Liga Americana. Minnesota, claro, le ganó al Detroit 7-1, por eso siguen cómodos para el comodín. Eduardo Escobar disparó un jonrón y remolcó dos carreras para Minnesota. Baltimore blanqueó al Boston 2-0. Kevin Gausman tiró 6 innings de con. Adam Jones impulsó las dos carreras del juego para los Orioles, que están tratando de evitar caer en el sótano donde viven las Medias Rojas. Así que no, están tratando de evitar caer ahí. Cleveland le ganó a Kansas City 8-3. Lonnie Chisenhall impulsó 3 carreras. White Sox, los Chicago White Sox le ganaron a los Atléticos de Oakland 8-7 en 14 innings. Melky Cabrera impulsó la carrera del gana en el 14º inning. José Abreu y Trace Thompson conectaron jorrones para Chicago. Y Seattle apabulló a los Angelinos de Los, sí, Ángeles, señor, 10 carreras por una. Seth Smith conectó larga distancia. Así que todo bien allá en el oeste. Okay. Se ha apretado de mala forma eso y el wild card. Así que ya tú sabes, regreso contigo más tarde.
Gracias, Manu.
Seguido.
rápidamente una síntesis de las noticias. Reportan unos 300 casos de cólera y diarrea en la provincia de Holguín. Un grupo de jóvenes cubanos asiste a un curso sobre derechos humanos impartido por una organización checa. Estados Unidos señala nuevamente a Venezuela y Bolivia por no cumplir sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas. Y la policía tailandesa sospecha de que el autor intelectual del atentado en un templo de Bangkok escapó hacia Turquía.
Recibido por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, tú recordarás que la semana pasada el gobierno cubano anunció, incluso fue publicado en el diario Granma, indultos a 3.522 reclusos, es decir, presos, y el anuncio venía días antes de la visita del Papa, quiere decir, sí, que encajaba con motivo de la visita del Papa en una suerte de señal. Bueno, varias cosas, Oscar. Número uno, Elizardo Sánchez y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional han ratificado que de esas 3.522 personas, ninguno de ellos es preso político. Es decir, lo que dice Lizardo es que la cifra de presos políticos se mantiene alrededor de los 60 que están vinculados directamente a procesos políticos o que cumplen condena por procesos que han sido sancionados por procesos políticos paralelos. Esa es la cifra. La UNPACU, José Daniel Ferrer, el líder de la opositora Unión Patriótica Cubana, ha dicho que 21 miembros de esa organización, presos políticos, están en prisión todavía. Esto es importante por lo siguiente, Oscar. Fíjate, tú sabes que uno de los preceptos de la Iglesia o de los padres de la Iglesia Católica, ellos piden y oran por los enfermos y por los presos, estén en la condición que estén. Entonces, lo que ha hecho el gobierno cubano es, como decía el dicho, el que hace la ley hace la trampa.
Claro, claro.
Es decir, a la Iglesia Católica no le viene nada mal que liberen a más de 3.000 y pico de personas, sobre todo por el sentimiento familiar que hay, sea la condición humana que sea de esta persona. Ese no es el papel de la Iglesia juzgar. Y es importante por lo siguiente también, Oscar. Este asunto de liberar o retener a presos o a personas es una carta o un elemento de presión que el gobierno cubano ha jugado históricamente y que está jugando ahora en este momento, a 5 días de la visita del Papa, como mecanismo de presión. Es decir, el mensaje es, número uno, yo libero a quien yo considere. Número dos, se da en medio del giro que ha dado el mundo en las relaciones con Cuba, el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea y el propio Vaticano.
Sí.
Ayer yo escuché a la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, decir solamente que se sentía consternada por la represión contra la rama de blanco. El mensaje es muy débil del lado de acá. Es decir, nadie le está pasando la cuenta al gobierno cubano por lo que hace. Y volviendo al tema de los presos, eso no quiere decir que el gobierno cubano de aquí a mañana o al día antes de la visita del Papa libere algún que otro preso político. El asunto de fondo es, el mensaje es, yo tengo la llave de las prisiones y yo hago con ella lo que deseo. Ahí está, mi amigo.
Ahí está, gracias. Magnífico día para ti, Miguel. Gracias.
Un saludo, Carlos.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Saludos.
Cincuenta y un minutos por acá, rapidito con Lucy. Buenos días.
Sí, rapidito voy, no te preocupes. Lo último que habíamos mencionado es que se va a hacer una nueva película inspirada en Mary Poppins y ya estamos preparando pues nuestros paraguas, a ver si podemos volar en él.
Pero me dudo de que, no sé, que sea mejor, que mejore, supere la original.
Yo también, pero
dudo
bueno,
muchísimo.
Siempre hay que darle el beneficio de la duda. Amigo,
claro,
mío,
claro,
porque hay cosas que se han hecho que han sido muy buenas. Mira, tienes el caso de las tres películas de King Kong.
Sí.
La primera película, la muy antigua, naturalmente que es un clásico.
Claro.
Pero después vino el remake, la segunda película que la hizo, ¿cómo se llama esta actriz? Ya, ahí va, Jessica Lange. Jessica Lange, y fue muy buena. Sí. Y sin embargo, la tercera, Naomi Watt, que es una película llena de efectos especiales que dura como tres horas. Yo nunca la he terminado de ver porque eso de ver a King Kong saltando de mata en mata.
Sí, todo pasa con los dinosaurios. Y pasa demasiados efectos especiales. Eso
ahí te la dejo. Ahí te la dejo.
Claro, claro.
Pero bueno, mencionándote algunas cosas que van a pasar, próximamente se va a celebrar pues un aniversario más del cumpleaños de John Lennon. John Lennon, la cita va a ser el 6 de octubre. Todavía falta su poquito, sí. Pero en el Central Park, Yoko Ono espera reunir entre 6.000 y 10.000 personas,
sí, claro,
para un homenaje que se le va a dar a John Lennon,
seguro,
quien hubiese cumplido el 9 de octubre, que hubiese cumplido 75 años. Esto va a ser el día 6 de octubre en el Central Park, porque de esa manera ella quiere celebrar el próximo cumpleaños de John Lennon, organizando un gran símbolo de paz humano en el Central Park de Nueva York. Y ella espera, creo que sí que lo va a alcanzar, pues que esto vaya al libro Guinness.